Mónica García, que es la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Hoy en el Pleno de la Asamblea se debaten las enmiendas de devolución a la Ley Maestra de Libertad de Educación presentada por el Gobierno Regional como alternativa, dicen, a la Ley CELA, a la Ley Estatal, una de las enmiendas de su partido. ¿Por qué piden la devolución de esta ley al Gobierno Regional, Mónica?
Bueno, básicamente porque la ley que han presentado no es ni siquiera un cuerpo de ley, es básicamente una enmienda a la Ley CELA. Entonces, consideramos que en esta trayectoria confrontativa constante que tiene el gobierno de la señora Ayuso con el gobierno central, bueno, pues ya habrá puesto enmiendas en el gobierno central, ¿no?, en el Congreso, y que aquí en la Asamblea de Madrid esta ley no cumplen con ninguno de los problemas que tiene la educación madrileña. La educación madrileña tiene dos problemas fundamentalmente. El primero es la segregación. Somos la comunidad en la región que más segrega a sus alumnos de toda la OCDE después de Turquía. Y el segundo es la cantidad de dinero de bolsillo que tienen que pagar las familias en el colegio, porque somos una de las comunidades en las que las familias más tienen que aportar, ¿no? Esos son los dos principales problemas. Ninguno de estos problemas los aborda la ley maestra que nos quieren presentar, y básicamente es una ley para confrontar nuevamente con una ley del gobierno central.
Dígame, Vox pide la gratuidad desde la educación infantil hasta bachillerato y la formación profesional. ¿Comparten algo de esta iniciativa?
O sea, nosotros compartimos con que la educación es uno de los valores y uno de los pilares sociales del bienestar, y nosotros defendemos que una educación pública, una educación con recursos, una educación en la que no haya segregación, una educación en la que haya una igualdad de oportunidades, ¿no?, para los chavales y chavalas, pues tiene que ser como el motor, ¿no?, de cualquier consejería de educación. Lo que pasa es que, claro, obviamente el modelo de Vox va hacia un modelo privatizable en el cual, a través de fondos públicos, sigamos pagando pues colegios privados, ¿no? Y nosotros creemos que tenemos que ahondar en los recursos para que la equidad sea uno de los valores a tener en cuenta, ¿no? Porque un chaval del sur de Madrid tiene menos oportunidades que un chaval cuya familia tenga más dinero, cuya familia tenga un colegio con más prestaciones, ¿no? Y en este sentido, pues la Comunidad de Madrid ya sabemos que está a la cola de inversión por habitante en educación, y eso al final es un lastre para todos, ¿no? No solamente para los chavales, es un lastre para el desarrollo de nuestra comunidad. Y vamos, la Comunidad de Madrid no está como para tirar flores, ¿no?, de lo que es su modelo educativo ahora mismo.
Por lo tanto, en función de la renta, la ayuda a la educación. Por parte de la Comunidad de Madrid, quiero decir, que debería ser ese plan en función de la renta de las personas, ¿no?
No en función de la renta. Lo que hay que hacer es evitar que la renta sea determinante para que un niño o una niña tenga una mejor o peor educación. Es decir, lo que tiene que hacer el gobierno, creo que su misión es garantizar que cualquier niño, independientemente de su nivel de renta, tenga el mismo nivel educativo o la misma calidad educativa que cualquier otro, porque es que en eso nos estamos jugando el futuro. Yo siempre cuento la anécdota, ¿no?, del padre de la vacunación, ¿no?, que es un turco en Alemania, que gracias a que pudo acceder a la universidad pública, pues ahora tenemos una vacuna. Entonces, desarrolladores, cuántos ingenieros, cuántos médicos, cuántos neurocirujanos, cuántos jueces nos estamos perdiendo en determinadas áreas de nuestra comunidad porque no les estamos dando las oportunidades necesarias para que puedan tener una igualdad de oportunidades a la hora de acceder a su desarrollo académico, ¿no? Entonces, no puede ser una barrera, no puede ser la condición económica de tus padres, ¿no?
Le pregunto por la vivienda. El gobierno regional va a recurrir la ley estatal de vivienda cuando se apruebe y no la va a aplicar porque invade competencias y atenta, según el Partido Popular, contra la propiedad privada. ¿A usted qué le parece?
Bien, que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y el gobierno de la Comunidad de Madrid no quiera cumplir leyes no es una novedad tampoco, no es una noticia, ¿no? Ya lo está haciendo con la ley de eutanasia, lo hace con la ley del aborto, lo ha hecho con la ley de igualdad, lo va a hacer con la ley CELA, lo quiere hacer también con la ley de vivienda. A nosotros esta ley, la ley estatal, nos parece que es una ley que se queda corta, porque realmente tiene tres factores que la hacen que se haya quedado a medio camino, ¿no? Uno, que no se aplique hasta el 2023, otro, que es optativa, ¿no?, una ley que es optativa, y el tercero es que no aborda realmente el problema que tenemos. El problema no lo tienen los propietarios, el problema lo tienen las familias, el problema lo tienen los jóvenes. Y eso es lo que tenemos que abordar. En la Comunidad de Madrid, los jóvenes tienen que gastarse el 110% de su sueldo en alquilar una vivienda. Esto es un lastre. Esto es significa que nuestros niños, nuestros hijos y nuestras hijas no se van a poder emancipar de sus casas, no van a poder tener una vida independiente, no van a poder tener una familia propia. Y esto es un lastre que tenemos que abordar. Y no es verdad que esto sea una interferencia del Estado. No hay mayor interferencia de un gobierno que dejar el mercado de la vivienda, que es un derecho recogido en la Constitución, dejárselo al mercado especulativo, que es lo que hemos hecho durante todos estos años, ¿no? Entonces, nuevamente el gobierno de del Partido Popular, la señora Ayuso, vuelve a proteger a los grandes tenedores, a los grandes patrimonios, frente a las familias. Son las familias las que lo pasan mal para pagar el alquiler para llegar a fin de mes. Son los jóvenes los que no tienen ninguna opción de tener una vivienda asequible. Y eso es lo que tenemos que abordar. No tenemos que abordar si somos un gobierno que hacemos de inmobiliaria. No somos una inmobiliaria. Son un gobierno que tienen que dar solución a los problemas reales, no a sus problemas ideológicos, a los problemas reales de los madrileños.
¿Y no cree que esa ley ataca al 90% de los propietarios de pisos que son pequeños, tal y como dice la Comunidad de Madrid?
Es que yo creo que, primero, ninguna ley ataca a nadie. Las leyes vienen para regular cómo es una sociedad. Es el mecanismo que nos hemos dado para ponernos unas normas. Yo creo que ninguna ley ataca a nadie. Yo creo que los propietarios entenderán que el uso, los precios abusivos de las viviendas, pues al final van en detrimento de toda la sociedad, ¿no? Esto que dice el gobierno del Partido Popular, que el dinero está mejor en el bolsillo de la gente. Pues, hombre, el dinero no puede estar en el bolsillo de la gente cuando se tiene que gastar una familia normal el 50-60% de su sueldo y un joven un 100% de su sueldo. Entonces, estamos hablando de viviendas inasequibles, salarios inasumibles, y esto es una ruptura de un modelo social, ¿no? Al que nos aboca básicamente a que unos pocos tenedores, a que unos fondos buitre y a que una pequeña porcentaje de población extraiga muchos beneficios de la vivienda, y el derecho fundamental de la vivienda, que es dar cobijo a la gente y a las familias, pues no se está vulnerando, ¿no? Entonces, creo que para eso están los gobiernos, ¿no? Y insisto, yo creo que ninguna ley ataca a nadie.
No, me refería a la libertad de poder poner el precio por la vivienda que a uno le parezca oportuno. Me refiero a un pequeño propietario.
Bueno,
eso
es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y cuál es el resultado? Quiero decir, a mí me gusta mucho compararlo con la medicina, ¿no? Tú das un medicamento y ves el resultado, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora es no hacer ningún tipo de regulación. ¿Dónde hemos llegado? A unos precios de unos alquileres inasequibles. Unos precios de compra inasequibles que nos llevan a endeudamiento, nos llevan a empobrecimiento y nos llevan a una sociedad, insisto, rota porque no tenemos acceso a la vivienda y porque los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Y esto es grave porque esto va a lastrar nuestro desarrollo y va a lastrar nuestras capacidades. ¿Tú qué le dices ahora a un chaval de 25 años que no puede irse a vivir a un piso? ¿Qué le dices? No, mira, es que, claro, es que subir, poner topes, porque no estamos hablando de bajar, estamos hablando de poner topes y regular los precios, ¿no? Que no tengan esta escalada, que en los últimos años hemos visto que ha sido una escalada escandalosa, ¿no? Hombre, pues, ¿qué le dices a ese joven? No, venga, que es que el mercado, ¿sabes? Es que los gobiernos no ingieren en la vida de la gente. ¿Cómo que no ingieren? A ese chaval le han ingerido la vida entera, ¿no? Entonces, creo que, insisto, es que para esto está la política. La política está para solucionar problemas, no para ser una inmobiliaria.
Hablemos de la sanidad. El gobierno regional aprobó ayer 200 millones de euros en 2 años a la atención primaria, de los cuales 80 destinados a la creación de 1.200 plazas en distintas categorías profesionales y también, dice la Consejería de Sanidad, a mejoras salariales, y dice que se recupera la presencialidad hasta el 70%. ¿Qué le parece esto que ha aprobado la Comunidad de Madrid? ¿Qué cree que soluciona?
Bien, pues para empezar, la medida llega tarde y es insuficiente, ¿no? Acabamos de pasar una pandemia en la que hemos necesitado, como agua de mayo, una primaria robusta, y a lo largo de esta pandemia lo que ha hecho el gobierno de la señora Ayuso ha sido descapitalizar y profundizar todavía más la brecha de descomposición de la atención primaria. La atención primaria estaba colapsada antes de la pandemia. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprovechado una pandemia para darle el toque de gracia. Ahora mismo se ha convertido en un modelo en el cual los ciudadanos no tenemos acceso ágil a nuestro médico, nuestra médica o nuestra enfermera. y eso ha ocurrido después de una pandemia. Y lo que ponen ahora, la propuesta que hacen ahora, para mí me parece una propuesta absolutamente homeopática, porque la atención primaria necesita recuperar todo el déficit de antes de la pandemia y recuperar todo el descalabro que ha tenido durante toda la pandemia. Y eso no se recupera con unas migajas ahora a última hora. Creo que, a la hora de poner parches, el Gobierno de Madrid, el consejero de Sanidad, pues son siempre lo hacen bien, ¿no? Pero este parche no soluciona el problema que tenemos. Y luego me llama la atención que ahora sí que quieran contratar, o sea, que ahora sí que puedan buscar médicos y médicas, cuando en mayo, en junio, salieron 250 médicos y médicas de atención primaria, que terminaba la residencia, y no se quedaron ni 22. Quiero decir, es que tenemos un modelo precario en el cual la gente no se quiere quedar en Madrid a trabajar porque les estamos maltratando. E insisto, nos estamos deteriorando hasta los límites más insospechados nuestra atención primaria y nuestra sanidad pública después de una pandemia. Y yo creo que ha llegado un punto en el que eso ha hecho crack. Ha hecho crack, y ese crack significa que no podemos tener acceso a nuestro médico y médica.
Sé que tiene usted una mañana de trabajo en la Asamblea de Madrid, pero me quedan dos preguntas y dos minutos para que usted pueda llegar a tiempo a la cita. Primero, por cierto, tiene usted pregunta parlamentaria a la presidenta, le va a preguntar por el viaje a Estados Unidos, ¿qué le va a preguntar?
Bueno, le voy a preguntar por cuál es la imagen que hemos dejado de Madrid en su viaje a Estados Unidos, ¿no? A nosotros nos parece un viaje que ha sido un bluff, que básicamente se ha recorrido 6.000 kilómetros para que la entreviste Telemadrid, para que reunirse 10 minutos con cuatro congresistas, para insultar al Papa y luego para traerse cero inversiones debajo del brazo, cero inversiones confesables, o no sabemos las que se ha traído inconfesables. Nos parece que si la presidenta ha ido a Estados Unidos a estos menesteres, pues hombre, muy buena embajadora de lo que es la Comunidad de Madrid no ha sido. Y a este respecto le vamos a preguntar, pues, qué le parece a ella, ¿no? ¿Cuál ha sido los puntos o los éxitos que ella considera, aparte de hacerse fotos en la Quinta Avenida, pues que considera que ha tenido este viaje?
A lo largo de esta semana le hemos escuchado a usted aquí en Onda Madrid, también en Telemadrid, algunas declaraciones a propósito de las alternativas de ocio que usted pide a los jóvenes cuando le preguntan por los botellones. Yo le pregunto, ¿qué le parece este bono de 400 euros anunciado por el presidente del Gobierno, bono para el ocio, para los jóvenes que cumplan 18 años el año que viene?
Vale, me parece que es un pequeño parche, ¿vale? Porque creo que lo que necesitan las alternativas de ocio que necesitan los jóvenes son infraestructuras donde puedan ir, si tienen un grupo de música, ensayar, si quieren hacer deporte, si quieren tener un grupo de teatro, hacer teatro. En definitiva, necesitan espacios, no solamente que paguen los espacios que son caros a los que no pueden normalmente acceder, ¿no? Yo creo que tenemos que, como sociedad, tenemos que reflexionar profundamente, ¿no?, de por qué el botellón, qué soluciones le damos al botellón, ¿no? ¿Qué alternativas de ocio, aparte de qué sintomatología nos está mostrando los macrobotellones, ¿no? Y yo, lejos de criminalizar, creo que ahí hay un problema muchísimo más profundo. Uno es las alternativas de ocio y otro es la falta de expectativas que tienen los jóvenes ahora mismo en nuestra comunidad, y me podría ampliarlo casi, ¿no?, a nuestro país. Y eso es un problema de primer orden, ¿no? Esta brecha intergeneracional que hemos tenido desde mi generación a la siguiente, creo que nos debería por lo menos asustar y por lo menos ponernos a trabajar seriamente en esto.
Mónica García, le agradezco que haya tenido esta mañana la llamada de Onda Madrid, como siempre, y hasta la próxima. Que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós,
gracias.
Adiós, adiós.
Chao.